Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les saludamos esta mañana desde su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por un cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Desde Radio Bilingüe, 88.7 de su radio, mi nombre es Berta Carreño y le doy los buenos días y la bienvenida a mi compañera y amiga.
Exacto, es la bienvenida. Muy buenos días, yo soy Raquel Villa.
Sí, claro, Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Muy bien?
Muy bien, disfrutando del bonito clima esta mañana.
Claro, claro.
No está húmedo, no está muy caliente.
Creo que nos va a dar un poquito de respiro, aunque decía el pronóstico del tiempo que toda la semana iba a estar arriba de los 100 grados, pero pues por lo menos mientras no hay humedad no se siente...
Exacto, mientras no haya humedad, porque cuando hay humedad es imposible.
Sí, el domingo fue un día tremendo, ¿no? Tremendo.
Pues no sé, porque adentro de la casa se miraba muy bonito.
Deberías de haber salido a lavar tu carro, ¿no? Como la mayoría de los...
No lo lavo hasta este fin de semana, hasta que me garantice que ya no va a hacer viento.
Y que no va a llover, exactamente. Raquel, pues esta mañana quisiéramos dar una noticia que antes de empezar el programa... de anunciar el retiro de una persona que ha sido un empleado del Condado de Imperial por 33 años.
33 años y 5 meses,
exactamente. El doctor Cornelio Escusa, que se retira después de contribuir por tantísimos años al Condado de Imperial con su gran experiencia y su conocimiento, y pues ya es tiempo para que él se vaya a conocer el mundo, ¿no?
El doctor Cusa, para aquellas personas que no lo conocen, el doctor Cusa es un psicólogo clínico especializado en niños y ha estado trabajando con nosotros básicamente en el departamento de niños desde que yo recuerdo.
Desde que se inició, creo, desde el departamento de niños, sí.
Ha estado trabajando para ese departamento. Otro departamento del cual él trabaja después del trabajo... Trabaja en nuestro departamento de crisis.
Así es. Y
atendiendo las emergencias.
Y se mantiene ahí bastante, bastante ocupado. Él es de las personas que están disponibles durante la noche.
24 horas al día,
los fines de semana.
Así y los días festivos.
Vamos a extrañar mucho su dirección, su guía y su experiencia, porque él es una persona a la que todos recurrimos cuando tenemos preguntas acerca de problemas, situaciones con los pacientes que tienen que ver con lo clínico.
Exacto.
Así es. Bueno, pero muy buena suerte al doctor Cusa.
Sí, pero para aquellas personas que quieran reunirse a la fiesta de retiro, ¿no? ¿No
vas a mencionar eso? Tendremos una cena de retiro en honor del doctor Cusa el próximo septiembre 8 en el Famous Dave, en el restaurante que está en el mall. Y pueden contactar a Patricia Lizárraga si ustedes quieren participar. Por favor, reserven con anticipación porque no podemos tener mucha gente. El cuarto parece que es pequeño, así es que les agradeceremos mucho si compañeros o amistades del Dr. Cusa nos quisieran acompañar.
Sí, sí.
Así es. Bueno, pues vamos a presentar a nuestras invitadas de esta mañana.
Sí, mira, Berta, tenemos a dos invitadas que ya son veteranas, creo que ya han estado aquí en un par de veces, que vienen a... no ha cambiado mucho, más que creo que Cintia ha cambiado un poquito. Pero déjame presentarlas y después hablamos de ese cambio. Tenemos a Diana Barrios. Las dos vienen representando el Departamento de Alcohol y Drogas. Y Diana Barrios es una consejera, y tenemos a Cintia Gutiérrez. Cintia Gutiérrez es una trabajadora social en rehabilitación. Muy buenos días, chicas.
Cintia y Diana, sí. Buenos días.
¿Y sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Tenemos aquí a Cintia. ¿Cuánto tiempo tienes, Cintia?
Tengo 35 semanas.
¿35 semanas? ¿Y así para es. ¿Cuándo?
Pues la fecha que me dieron es para el 8 de octubre.
El 8 de octubre.
Y ya sabes qué vas a hacer.
Niña.
Las niñas están de moda.
Felicidades, sí. Son más inteligentes las niñas que los hombres.
Oh, claro que sí. Aquí habemos cuatro. Que claro que lo podemos hacer.
Eso no, creo que no está a discusión.
No
eso.
Está a discusión. No,
pero fíjate que Lorena también va a tener niña.
Sí.
Lorena.
Casi este año hay como muchas niñas.
Es el año de
¿Tienes
los niños.
¿Tienes un nombre? ¿Tienes ya un nombre para tu niña?
Se llama Valerie.
Valerie.
Creo que tiene un nombre, por eso está así.
¿Nombre o nombre?
Nombre.
Nombre.
El sordo no oye, pero compone.
Un nombre, porque se puso roja. Si tengo un nombre,
también.
Se mira la panza.
Sí, pues muchas felicidades. Gracias. Esperamos que todo salga muy bien.
Gracias.
Entonces, Valerie.
Uh-huh.
Oh, okay. Espero que vengas y nos anuncies el bautizo.
Sí, pues felicidades. Gracias. Y te deseamos lo mejor.
Bueno, chicas, ellas vienen a presentarnos el día de hoy el programa de prevención que le llaman Demasiado Buenos para Drogas y la Violencia. Esa es la campaña que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Muy buenos días. A ver, Cintia, ¿nos puedes decir un poquito acerca de este programa?
Ya tenemos es un currículo de evidence-based que tenemos. Este va a ser creo que el tercer año escolar que lo implementamos, el programa. Y es un programa muy muy completo. Son 15 sesiones que trabajamos con grupos de estudiantes desde 8 hasta, hemos trabajado con grupos hasta de 200 estudiantes. Y tratamos temas como, por ejemplo, cómo ponerse metas, cómo manejar sus emociones, cómo hacer decisiones sanas, cómo comunicarse de una manera efectiva, cómo distinguir entre una relación que es una saludable y una que no es saludable, y también, por supuesto, tratamos acerca de sustancias, del abuso de sustancias. Entonces tratamos de tocar temas, todo lo que pueda prevenir a un adolescente a usar drogas. Entonces, porque muchas veces si no hay buena comunicación, o si no sabe imponerse metas, o si no sabe tomar decisiones correctas o manejar sus emociones, muchas veces eso tiende a llevar a los jóvenes al abuso de sustancias.
A estar en riesgo para consumir drogas.
Uh-huh.
Dijiste que están yendo a las secundarias o high schools, o están, ¿de qué edades son estos jóvenes?
El año pasado, el año escolar que acaba de pasar, fue el primer año que empezamos con elementaries, con primarias.
Ah, primarias.
Empezamos a trabajar con niños. Casi nunca hemos trabajado con esa population, entonces fue diferente, pero fue muy, a mí me gustó mucho porque era totalmente diferente.
Sí, y cuando hablas de niños de primaria, ¿estás hablando desde el primer grado hasta el sexto grado o nada más, por ejemplo, del cuarto grado al sexto, niños que ya están más grandecitos?
Era desde el primer grado hasta el sexto grado. La escuela no lo refería.
Me intriga mucho eso porque tienen ustedes un currículum y siguen ese currículum en sus lecciones. Uh-huh. cada semana o cada sesión abordan un tema. ¿Cómo lo hacen ustedes con los niños, por ejemplo, de primer año o de segundo, que todavía no están preparados para entender mucha de la terminología o de lo que se les quiere decir? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan con estos niños?
Con ellos tratamos de modificarlo mucho, porque era como totalmente diferente. Llegábamos y los niños andaban brincando con las pelotas o mes, entonces era como, tratábamos de hacerlo más divertido para ellos, como más role playing, más como un tipo juego, pero a la misma vez que aprendieran porque era bien difícil tener su atención, entonces, pero pues nos fue muy bien con ellos.
Fue un reto.
Sí.
Fue totalmente.
¿Cuántos grupos han hecho con niños pequeños?
Con niños estuvimos en Calexico, estuvimos en la escuela Rockwood y estuvimos en Mainz. El grupo más grande fue el de Rockwood.
Sí.
Pero eran como unos 25.
Sí. ¿Y como por ejemplo, qué tipo de actividades llevaban con ellos?
Teníamos, por ejemplo, pues eran los mismos temas, pero teníamos que hacer, por ejemplo, los poníamos en grupo. Bueno, yo los puse una vez en grupo y teníamos una pelota, y la pasábamos. Y cada vez que le tocaba a esa persona la pelota, era una pregunta acerca de drogas o de su forma de ver de las drogas, entonces
de lo que ellos pensaban.
Te decían. Uh-huh. O si no, era como en el pizarrón poníamos como tipo tic-tac, hangman.
Uh-huh.
Era, teníamos que hacer todo lo posible por tener la atención de ellos. Era como lo que se pudiera. porque sí era muy difícil.
Sí, mira, yo veo, por ejemplo, dentro del currículum, y que ustedes tienen un tema que tratan específicamente cada semana, y este es un programa basado en evidencia científica, entonces ya viene estructurado en cierta manera. ¿Ustedes lo adaptan o ellos ya les proporcionan ellos los elementos para adaptarlo?
Ellos nos proporcionan casi todo, pero muchas veces con la gente que lo trabajamos es muy difícil que participen. A veces están medias, como que están muy niñadas para por ejemplo lo de high school, entonces tratamos de modificarlo un poco para que se adapte al nivel de los estudiantes que tenemos.
Ustedes tienen ciertas metas que tienen que trazar en cada módulo que tienen. Entonces ustedes lo modifican de tal manera que atiendan las necesidades de esa cierta población, como por ejemplo en el caso de los niños, hacen mucho más actividades de juego con un propósito educacional. Pero me parece bien porque es así como envuelves a los niños en las terapias, usando intervenciones de juego, terapia de juego, como se les llama.
Sí, claro que sí, y especialmente ha de ser un reto, ¿no?, para ustedes adaptar todo este currículum y toda esta terminología, adaptarla a un nivel de un niño de primaria. Más que nada, digo, los niños de secundaria pues ya están más, entienden más cuando les explicas las cosas, sus procesos cognitivos están más desarrollados que los de un niño pequeño. Entonces, sí, me imagino que va a ser un reto, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuál fue el resultado de ese grupo de 25 niños? ¿Cuántas semanas estuvieron trabajando con ellos?
Estuvimos, creo que fueron 12 semanas, porque el currículo de elementary, no, son 10. Son 10, entonces con ellos fuimos 10 semanas con esos niños. Y el resultado, pues, fue muy bueno. Lo que pasa es que al principio de este currículo hacemos un pre-survey.
Un cuestionario para ver qué es lo que tanto saben.
Y ya que terminamos todas las sesiones, hacemos otro que es el post-survey. Y de hecho ahorita están trabajando en poner toda la información, de sacar toda la información para ver los resultados, si en realidad fue efectivo o qué tan efectivo fue.
Y eso me trae a otra pregunta, porque si haces un examen previo y un examen posterior, ¿que los niños de primaria también lo hacen?
Todos.
Ajá, que si no saben todavía, por ejemplo, un niño de primer año apenas está aprendiendo a leer y escribir, entonces, ¿cómo es el cuestionario para ellos?
A mí me tocó, de hecho, ir a Mainz a hacer la primera encuesta, y fue realmente, sí se tuvo que modificar bastante, y era un grupo de Mainz, me parece que de 8 estudiantes, y aunque eran 8 estudiantes, dijimos, vamos a terminar rápido. No, de hecho, nos tardamos la hora completa porque tenías que estar individualmente platicando con ellos, poniéndoselo a su nivel. Y a veces se te quedan mirando, ¿y qué es eso? Es que mi papá lo hace. Entonces era enterarte de cosas. Okay, ¿qué sientes? Porque trata las emociones. ¿Te gustaría? ¿No lo gusta? Entonces sí fue muy difícil estar ahí con ellos individualmente, tratando de modificar todo el lenguaje.
Entonces, en esas encuestas que hacen antes y después, parte de las preguntas o de lo que ustedes evalúan es si los niños han estado expuestos a algún tipo de droga y cómo se sienten ellos.
Sí, no recuerdo exactamente las preguntas, pero una de las preguntas era, ¿qué sientes? ¿Lo has visto? ¿Sabes lo que es? ¿Te gustaría? ¿Tienes preguntas? Entonces, eran niños tan chiquitos, con otras discapacidades, pero con otra mentalidad.
Con otra percepción.
Exactamente.
Percepción acerca de lo que ellos están mirando, que muchas veces no encuentran palabra para describirlo.
Sí, y ¿sabes qué, Tayana? Me gustaría mucho que nos enfocáramos en esa experiencia. Porque me imagino que ha de ser algo invaluable para los radioescuchas y para personas que nos escuchan que tienen niños pequeños y que no saben cómo acercarse a ellos y que no saben cómo hablarles o cómo explicarles acerca del peligro de las drogas.
Y del alcohol.
Y del alcohol. ¿Cómo prevenir eso desde la tierna infancia? O sea, no hacer eso cuando ya el chamaco está en la high school o está en la...
Es un adolescente.
Ajá, es un adolescente años. Y que ya de por sí trae toda la carga psicológica de la rebeldía y del que no encaja aquí, no encaja en el mundo de los adultos, no encaja en el de los niños. Y aparte de eso, empieza a esa edad el padre a machacarle con no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Se crea tal vez también más rebeldía. Entonces, empezar a la edad, a edad temprana, cuando los niños son pequeños, pienso que es algo
sí,
verdaderamente
porque
crucial.
Los mismos niños se dan cuenta, ellos perciben todo y saben que cuando papá o mamá toma, las cosas se ponen fuera de control. Fue una de las cosas que estuvimos hablando con los niños. Entonces, un niño de 7, 8 años como, ay, es que cuando mi papá toma, que a veces que tiran las puertas y que se pelean. Entonces, los papás tienen que tener mucho cuidado y hablar las cosas tal y como son con los niños, explicarle lo que es el alcohol, lo que produce, y por eso cuando papá toma se pone de cierta manera. Pero entonces, para mí, yo digo que es algo muy importante, ¿no?
Sí, especialmente lo que acabas de decir, Diana, es muy importante porque dice, existe el mito de que dice, no, todavía no es
ejemplo,
padre, no
entienden,
están muy chiquitos, no comprenden. Y es que sí comprenden, el punto aquí es que nosotros los adultos no tenemos esa capacidad de hablar al nivel de los niños o hablar de un lenguaje de tal manera que los haga entender. Porque ellos comprenden, pero no entienden.
Sí,
algo malo está pasando cuando mi papá consume ese líquido o esa bebida.
Ajá, exactamente. Entonces, lo que pasa es que ellos ven esa experiencia, están expuestos a esa experiencia y no la procesan con un adulto de una manera apropiada. Entonces, ellos van creando sus propias conclusiones y eso puede llevarlos a creer que es algo, o sea,
normal.
O puede llevarlo por diferentes caminos, ¿verdad? Pero es muy importante que alguien hable con ellos acerca de esto. Yo estoy viendo aquí el currículum de ustedes, que tienen 15 sesiones, y me gustaría que, basados en su experiencia en la escuela Mains con estos 25 niños, nos hablaran de cómo trataron estos 15 temas. El primero, que es establecer metas.
Cintia es la que trabajó más de cerca.
A ver, Cintia, dinos, vete preparando, chiquita.
Sí, vas a tener con quién practicar.
Pues, al principio era como, con los niños era, por supuesto, cuando la primera vez que llegamos era como, no tenían dudas, no sabían por qué estábamos ahí, porque la escuela nos refirió y no sabían exactamente por qué habían sido seleccionados de toda su escuela para ir a estas sesiones. Entonces, sí fue muy difícil, pero la verdad tuvimos una muy buena experiencia con ellos. Los niños participaron muy bien. Sí, te preguntaban muchas cosas como que les sucedía a ellos en su familia. Cada vez que tratábamos un tema diferente, los niños son muy honestos. Te platicaban todo lo que pasaba en su casa, sin querer, pero ellos te decían, ¿no?
Son muy cándidos, ¿verdad? Sí,
entonces escuchamos muchas cosas que fueron como, wow, así como, en serio está pasando esto, pero los niños lo disfrutaron mucho y sí aprendieron mucho porque te decían las respuestas. Al último, la última de las sesiones es como repasar todo lo que vimos en todas las sesiones. Entonces, los niños fueron, sí se acordaron, tienen una mente súper brillante.
Muy
entonces, sí te decían todo, como, todo lo que aprendieron. Entonces,
sí.
Y muchos de ellos también le decían a sus papás, se llevaban sus hojas a su casa. Entonces, los niños, fue una muy buena experiencia que tuvimos con ellos.
En la pregunta que tengo es, ¿cómo se seleccionó esta escuela en particular, estas escuelas en particular?
Las escuelas, el Instituto de Calexico nos pidió los servicios para esas escuelas y nosotros aceptamos y... Entonces, la escuela, yo no sé si vio la necesidad de los servicios en esas escuelas en particular, pero creo que lo querían hacer en más escuelas, pero por motivo de staff no pudimos...
¿Tenían algún criterio en especial para seleccionar a los niños? ¿O era nada más
creo
seleccionar?
Creo que eran niños que tal vez tienen muchos problemas de disciplina en su escuela o tenían algún tipo de problemas, no solo disciplina, pero ellos miraban que ese niño ocupaba servicios.
Y entonces, para solicitar los servicios para una escuela, el director puede llamar y decir, solicito los servicios de prevención a mi escuela y ustedes hacen algún tipo, ¿hay un tipo de criterio o simplemente atienden ese tipo de...?
Solamente con que lo soliciten, nosotros estamos disponibles y tratamos de acomodarlo en nuestro horario o de asignar a una persona que vaya y ofrezca sus servicios. Los servicios están abiertos para desde primaria, secundaria y hasta high school.
Y
así es.
Educación alternativa.
Ajá. Porque también también este verano estuvimos en las community schools, la que fue el centro, porque Calexico se juntó con el centro. Tuvimos el Central Community School y en Del Rio en Brawley.
Sí. ¿Y no tienen planes para ofrecer los servicios en San Pascual?
En San Pascual estuvimos este año.
Raquel, sí. Siempre...
Yo todo el tiempo estoy tratando de llevar recursos a nuestro pueblito allá.
El año pasado estuvimos haciendo prevención ahí en lo que fue la Day Community Day School, Alternative Ed, y en la Junior High. Uh-huh. Y en la High School también. Sí. Y este año sí vamos a tener un consejero ahí.
Voy a hablar con Gary.
Con Gary.
¿Qué te pasa que ya fue Padres de Crianza? Es como Nurturing Parenting. Ya está ya.
Ah, perfecto, perfecto. Sí. Okay, luego vamos a hablar acerca de eso. Bueno, ahorita vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte muy, muy breve. Quiero recordarles, antes de irnos al corte, el número de teléfono aquí en el estudio, 760-337-8874. Usted llámenos en cualquier momento si usted tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del tema que estamos tratando esta mañana. Y también, si usted no ha escuchado el programa o no lo puede escuchar en su totalidad, lo puede escuchar a partir del próximo lunes en Facebook o también en kxoradio.com. Ahí está el podcast en Facebook, búsquenos como programa exprésate @yahoo.com y pues ahí estará el programa también. Regresamos en un segundito, no tardamos.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ya estamos de regreso. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y estamos esta mañana hablando acerca de prevención sobre el consumo de drogas y alcohol, presentado este tema esta mañana por Diana Barrios y Cintia Gutiérrez, que representan el Departamento de Alcohol y Drogas, y nos están hablando acerca del programa Demasiado Bueno para la violencia.
Para drogas y violencia.
Eso quiere decir, yo soy demasiado bueno y yo no voy a ser objeto o no me voy a envolver en drogas o en violencia. Esto es como para darle una fuerza a la autoestima de los niños, para sacar esa fuá, para sacar esa autoestima y para que los niños se sientan que ellos tienen esa fuerza para poder decir no y para no envolverse en estas situaciones. Estamos hablando de dos cosas, drogas y violencia. ¿Cómo entra la violencia ahí? ¿Cómo tratan ese tema, el tema de la violencia? ¿Ustedes, hay algún en las sesiones hay algún tema que habla específicamente acerca de violencia?
Sí, hay, por ejemplo, en yo creo que en el tema que más lo tocamos es en la sesión 2, que es Managing Emotions, por ejemplo.
Manejando tus emociones, ajá.
Porque en este tema, en esta sesión hablamos de, primero la introducción es como, ¿cómo manejan ustedes sus emociones? O ¿cómo se sienten el día de hoy? Entonces muchos te dicen, me siento bien enojado. Entonces siempre yo empiezo la sesión como, ¿se han fijado como que desde que se levantan, a lo mejor se levantan contentos, llegan a la escuela, algo sucede, cambia otra vez su emoción, y luego en noche puede pasar otra cosa, cuando llegan a su casa vuelve a cambiar otra vez su emoción? Entonces, a lo largo del día cambian nuestras emociones totalmente, puede ser desde feliz hasta triste o enojado. Entonces, no significa que seas una persona con problemas emocionales, pero simplemente es algo que así
es natural.
Entonces, y muchas veces lo que no es natural es, por ejemplo, cómo reaccionamos a estas emociones. Cuando eres el enojo es algo normal, a todos nos sucede. Pero cuando reaccionamos de una manera agresiva o violenta, eso ya no es normal. Entonces, y muchos niños miran la violencia y la agresividad como una cosa normal porque así lo viven en su casa o han crecido en ese ambiente. Entonces, tratamos de de enseñarles cuáles son las cuáles pueden ser las consecuencias de manejar las emociones de una manera incorrecta, que es siendo violento o agresivo.
Y les enseñan cómo demostrarlas de una manera positiva.
Así es.
De hecho, hay una actividad que se llama el escalator, es elevador. Ajá. Entonces, yo lo que hago en el pizarrón, hago cómo va escalando tu nivel. Oh,
tu nivel de enojo.
Y entonces ellos luego, es chistoso porque ellos mismos saben, te dicen. Entonces después como grupo lo tratamos de hacer de-escalator. Okay, ¿qué hicimos mal? Empezamos a gritar, empezamos a empujar. Okay, ¿cómo va a bajar nuestro nivel de enojo? Entonces de repente es como que se les prende un switch y como que, no, pues sí. Y luego hacemos un roleplay.
Empiezan a dar ideas los niños.
Sí, entonces de sus mismas ideas, a través de esa actividad, ellos mismos hacen su roleplay. Y es chistoso ver, antes de saber cómo lo pueden hacer, de-escalate las situaciones que ellos mismos saben que pueden suceder, y ya cuando lo hacemos de-escalate, es como, de verdad, a mí se me hace como, es, no sé la palabra, no es chistoso, pero es impresionante.
Impresionante.
Que ellos sí sepan que se pueden controlar y sí, que tienen la capacidad.
Y que tienen esa capacidad que ellos a lo mejor no identificaban.
Exactamente.
¿Y sabes qué, Raquel, muchachas? Esto a mí me parece muy importante, tomando en cuenta que el grave problema que existe actualmente en las escuelas con niños que son agresivos verbalmente con sus compañeros, el bullying, sí, y que los niños muchas veces no saben cómo manejar sus emociones si tienen coraje con alguien o hay muchas emociones que se pueden originar durante el día. Lo descargan siendo violentos verbalmente con sus compañeritos y agrediéndolos, diciéndoles sobrenombres, apodos o burlándose de sus incapacidades si alguien tiene una incapacidad. Entonces, cuando les enseñas esto, los estás enseñando también a respetar a los demás, ¿verdad?
Sí, una de las cosas que ellos mismos te han dicho es que son así porque de esa manera son en su casa donde crecieron. Uh-huh. Entonces, y lo hablamos, y de que no tienes la culpa, que eso es lo que tú viste, pero lo que tú tienes derecho, lo que tú sí eres consciente, like you're
responsable,
ajá, lo que tienes, ajá,
es de cómo vas a actuar aquí en la escuela, porque aquí vienes a la escuela a ser amigos, a estudiar, y nadie te está enseñando a ser violento, tú lo estás trayendo, entonces tú eres responsable de que sí lo aprendiste allá, pero tienes que saber cuándo y dónde lo vas a usar.
Y ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo teniendo estos grupos, ¿ustedes tienen la capacidad de identificar, por ejemplo, los niños que están en alto riesgo y pueden referirlos a otros servicios, como, por ejemplo, el Departamento de Niños en Salud Mental?
Sí, eso me parece que pasó con unos cuantos estudiantes en Maine que pudieron recibir servicios adicionales.
Oh, okay.
Okay, entonces, bueno, supongamos que yo soy un padre de familia. Yo estoy escuchando ahorita el programa y digo, oh, okay, esta es una forma de enseñar a mi hijo a ser menos violento. La recomendación es practicar con ellos situaciones en las cuales ellos estén muy enojados y cambiar la forma de pensar. ¿Cómo?
Reconocer los síntomas. Cuando te estás enojando, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo, me entiendes? Antes de actuar, ¿qué empiezas a sentir? ¿Te empiezan a sudar las manos? ¿Te empiezas a agitar? ¿Empiezas a respirar? ¿Me entiendes? Fuerte. Primero que nada, que ellos reconozcan. Ok, luego, ¿qué es lo que haces? ¿Pateas, golpeas, gritas? Ok, no, mejor practicar con ellos o hablarles de los relaxation techniques.
Técnicas de relajamiento.
Sí, o si pueden meterlos a algún deporte o practicar, ya sea karate, judo, para que ellos mismos sepan toda esa agresión que sienten por dentro, la puedan sacar, pero a través de un deporte y sanamente, no a través de familiares, de amigos, de maestros.
Sí, entonces una de las actividades que los padres pueden hacer es enrolar a los niños en actividades como karate o que tengan algo de disciplina para que puedan canalizar esa agresión de una manera positiva.
Sí.
Yo creo que lo más importante como un padre es darles un buen ejemplo a los hijos. A los hijos, si tú reaccionas de una manera, cuando estás enojado empiezas a tirar cosas o empiezas a gritar, tus niños están aprendiendo ese comportamiento en su casa, entonces ellos creen que es la manera adecuada de reaccionar porque son sus papás, entonces para ellos sus papás son perfectos, son personas, son sus role models, entonces son su ejemplo, entonces ellos siguen, porque una y yo hice una actividad con uno de ellos, con un grupo de ellos, y me acuerdo que les dije cómo reaccionan sus papás, qué es lo que hacen sus papás cuando están enojados. Entonces ellos te dicen exactamente cómo se ponen sus papás, dicen que los miran, la mirada les cambia, entonces a veces tiran cosas, entonces es, para ellos es normal. Entonces el mejor, yo creo que la mejor forma de prevenir es darle un buen ejemplo a los hijos,
que los padres también aprendan, verdad. Y qué importante, no, por ejemplo, si un padre nos escucha y dice, ah, caray, yo también tengo un problema de enojo yo mismo, uh-huh. Hay opciones para ellos también, hay lugares a donde pueden ir y pueden tomar ciertas clases para controlar el enojo. Entonces, de esa manera ellos también van a ayudar a sus hijos siendo un modelo de...
Y yo creo que también el abuso de sustancias, si tú crees, muchas veces, la mayoría de los jóvenes que tenemos han crecido a lo mejor en un ambiente también donde miraban a sus padres o miraban a un familiar. Entonces, también si tú no quieres que tu hijo empiece a usar sustancias, darles un buen ejemplo también y hablar con ellos de los riesgos de usar.
Como por ejemplo, cuando se identifica un niño con este problema, posiblemente los padres estén activamente usando drogas, es algo que ya se trae de generación en generación, posiblemente, como la violencia doméstica, el consumo de drogas y alcohol. Uh-huh. Ustedes identifican a un niño que pudiese ser en riesgo y que necesita mucho más que los grupos que pueden ofrecer. ¿Cómo le hacen ustedes para darle la noticia a los padres? Los llaman, los maestros los llaman, hacen una junta, porque los padres son los que tienen que llevar al niño a una evaluación.
Pues nosotros hicimos, creo que hicimos como un refer, lo que es un...
Una forma de referencia.
Y creo que le notificamos a la escuela que íbamos a hacerlo y le dimos las causas o las razones por cuales nosotros creíamos que a lo mejor este niño se iba a beneficiar de los programas. Entonces creo que la escuela contactó a los papás y los padres accedieron a los servicios, porque ellos también
ha habido situaciones en las cuales los padres se rehusan o
sí.
De una manera
reaccionan de manera sorprendidos, ¿no?
Sí, porque a lo mejor para ellos nunca miran que su hijo tiene un problema. Entonces para cuando tú le dices que a lo mejor se podría beneficiar de beneficios ya de tratamiento, es como que lo estás, no sé, lo toman a lo mejor como un insulto,
es que,
o como
es
algo.
Que también muchas veces dicen, al aceptar que tu hijo tiene un problema, es aceptar que yo tengo un problema como padre, sí, y casi a nadie les gusta pensar eso. Existe también la manera catastrófica de pensar de que en qué fallé, luego empiezan a pensar
también,
de esa manera.
Yo creo que los padres tienen que pensar en el futuro de los hijos, si no, entre más rápido busquen ayuda o entre más ayuden a sus hijos, es mejor, los están ayudando para que en el futuro no vayan a suceder las cosas peor o que vayan a incrementar. Entonces, como padre yo digo que siempre debes de buscar lo mejor para tu hijo, sea o no sea tu culpa, y muchas veces es lo menos que debes de pensar, y muchas veces no es culpa de los padres, muchas veces es culpa de las... No es culpa, pero también a lo mejor empezar a usar por los amigos.
Es todo el medio ambiente que rodea a veces a una familia.
Y hay mucho abuso de sustancia aquí.
Y qué bueno que puedas darte cuenta a tiempo cuando tus hijos están pequeños que hay algo disfuncional en tu ambiente, ¿no? En tu ambiente en general. Porque muchas veces, como tú dices, no es lo toman tan natural a veces algunas familias, porque así es como crece la familia. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Los fines de semana con la familia, con los amigos, todos toman y luego hay que darle al niño para que pruebe.
Para que no empiece a tomar.
Ajá.
Así dice.
Ajá, hay que pruebe para que... y hasta se hace, a veces lo toman como algo festivo. Mira, le
toman
gustó.
Fotos.
Ajá, le toman fotos. Entonces, eso ellos lo ven como algo natural.
Sí, por eso yo pienso que es también importante que los padres se eduquen, ¿me entiendes? Se informen de que no porque su hijo sea referido a esos servicios significa que han sido malos padres o que su hijo está loco o que es una familia dysfunctional. Porque es lo que yo, antes de trabajar para Behavior Health, yo trabajaba en otra parte, y una de las cosas que escuchaba de los padres es que tenía miedo que los niños recibieran medicinas. Inclusive ahora con estudiantes que trabajo, me dicen, no, es que descontinúan las medicinas porque mi mamá no quiere o... dice que me voy a poner mal. Entonces, como padre también se tienen que
informar
y educar acerca de eso.
Sí, sobre todo que no necesariamente el medicamento es la opción. Hay muchísimos otros programas que pueden beneficiar a un niño y a una familia sin que realmente tenga que ver con medicamento.
Sí, y no tiene que ver también el hecho de que lo primero que piensan los padres cuando les dices una cosa de que su hijo necesita servicio, automáticamente algunos, en mi experiencia me ha tocado de que existe esa culpa, sentimiento de culpa de que en qué he fallado, y simplemente no es que han fallado, simplemente que el estilo de vida, el estilo de cómo van evolucionando las cosas es mucho más rápido, y ahorita los niños, un niño de primaria está enfrentando con muchos estresores que a lo mejor ustedes y yo no teníamos ese estresor a una edad tan temprana. Ahora los niños pequeños están teniendo que enfrentar la presión de usar droga en la escuela.
Pero simplemente cómo la comunicación ha crecido, ¿no? La tecnología. Y ahora los niños desde muy temprana edad tienen acceso a un teléfono celular, por ejemplo, a Facebook. Ajá. Entonces, ya desde los 7, 8 años, ya están envueltos en toda esta red y están recibiendo todo este estímulo.
Esa información.
Y toda esta información. Y es muy importante, entonces, darles las herramientas para que puedan ellos hacer decisiones, que es una de sus es una de sus sesiones, ¿verdad? ¿Qué es la número 3? Donde hablan acerca de cómo hacer decisiones. Y qué importante es esto, ¿no? Que los niños puedan hacer decisiones, especialmente cuando están chicos, uno dice, ¿qué va a decidir? Yo decido por mis hijos. Los hijos también pueden hacer una decisión. ¿Cómo se les enseña a hacer decisiones?
A los niños como yo trabajé en el verano en la community school, una de las cosas que yo hice con mi compañera, dividíamos a los estudiantes en grupos porque eran demasiados. Entonces, a través de historias reales, se las leíamos, ¿qué son sus consecuencias? ¿Qué pasaría A? ¿Qué pasaría B? ¿Qué pasaría C? Entonces, ellos mismos como grupo, cuando realmente se quieren enfocar, te pueden dar, ¿me entiendes? Los negative effects.
Los efectos negativos.
De las actividades. Entonces, ¿me entiendes? Es lo mismo. De que sí saben, pero
No se ponen a pensar en el escenario 1 y
el escenario 2. ¿Y qué pasaría si en este escenario se decide hacer esto? Entonces, es con ejemplos o con historias como se les enseña a los niños a cómo hacer esas decisiones, cuál es la mejor decisión. Y hacer un análisis, ¿no? ¿Cuál es el costo o el beneficio de hacer este tipo de decisiones?
Uh-huh. Sí, y más, una de las cosas que yo se los trataba de, les decía, por ejemplo, por sus decisiones están aquí en community school. Ahora, uh-huh. ¿Me entiendes? A partir de esta lesson, ¿cómo se dice? Lesson plan. O
lección.
¿Qué piensas? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer diferente para poder salir de aquí?
Entonces, de cierta manera, esa lección que ustedes les dan es hacer decisiones y tomar responsabilidad por las malas y por las buenas acciones.
Exactamente. ¿Sí? Es lo que yo hacía. Sí. Cada quien.
En esa sesión de decision making, le enseñamos, por ejemplo, que es muy importante que antes de reaccionar y irse con tus impulsos, pensar, detenerte y pensar qué es lo que puede pasar si hago esto, qué es lo que puede pasar si me detengo y me calmo. Entonces, que sepan a ver las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, porque muchos de ellos tienen la idea de cuando escuchan la palabra consecuencias, automáticamente se tienen a la mente cosas malas. Pero en realidad, consecuencias, puede haber consecuencias positivas y consecuencias negativas. Entonces, también, por ejemplo, en las drogas, ¿cuáles pueden ser las consecuencias negativas de usar drogas? Entonces, muchos de ellos te dicen, pues problemas legales, problemas escolares, problemas en tu casa. Entonces, aunque estén usando, muchas veces ellos te saben distinguir y saben que sí trae consecuencias negativas. Y las consecuencias positivas para ellos pueden ser, por ejemplo, me siento calmado, me tranquilizo. Y muchas veces dices,
buenos grados,
mejores amigos. Ajá.
Entonces, muchas veces Y también es bien importante ahí, en esa sesión, siempre les digo, ahorita tal vez las consecuencias que, o las consecuencias negativas que están teniendo, a lo mejor no son tan grandes, pero en algún futuro, entre más grande de edad estás, las consecuencias siempre son más permanentes. De niño, a lo mejor la consecuencia era time out o no te van a comprar algo que tú querías. Entonces, ahora las consecuencias son más permanentes y te pueden perjudicar más.
Por ejemplo, cambiar a ir a community school, por ejemplo, incluso a ir a la prisión o ir al, o terminar en el hospital con una congestión alcohólica o sea, ese es el tipo de consecuencias que
overdose.
Ajá, o hacerse exactamente tener una sobredosis y poner en riesgo su vida. Y entonces son consecuencias o tener un accidente por manejar intoxicado. Ajá. Entonces van viendo cuáles son las consecuencias y que a medida que van creciendo y que las acciones son más peligrosas, entonces las consecuencias también son más dramáticas, ¿verdad? Y así es como aprenden a hacer esas decisiones. Uh-huh. Entonces decido mejor tener un conductor designado, por ejemplo, si van a salir de fiesta, o decido no tomar, decido no fumar porque mi salud es primero. Pero está razonado, ¿no?
Sí.
La decisión está razonada, no es nomás porque tú me dijiste que no tomara, sino porque yo entiendo que no debo tomar, porque eso es lo que...
¿Sabes cuáles van a ser las consecuencias?
Sé cuáles son las consecuencias. Después de eso, ustedes tienen una lección acerca de cómo ser asertivo.
Y muchos de ellos no saben, dices como assertiveness, o qué es ser asertivo, y están como... No tienen la menor idea muchas veces de qué es ser asertivo. Entonces, hay tres tipos de comunicación. Siempre hay la gente que es pasiva, la gente que es asertiva y la gente que es agresiva. Entonces, en esa sesión, le damos como un survey.
Entonces, para nuestros radioescuchas que no saben qué es asertivo.
Es una forma de comunicación y es la manera de comunicarte mejor, es más efectiva que puede haber. Por ejemplo, la gente que es asertiva tiene la habilidad de comunicarse, de expresar sus sentimientos, su opinión, pero siempre de una manera respetuosa. Entonces, no hay nada malo de en expresarte como, sabes que no me gusta cómo me estás hablando porque me hace sentir mal.
¿Qué son las ventajas de ser asertivo?
Las ventajas son de que pues, tienes la oportunidad de expresar cómo te sientes, de dar tu opinión y tu punto de vista, y tratar y también de obtener lo que estás buscando. Porque cuando es una persona pasiva, no dices nada por temor a que te vayan a regañar o que te vayan a quedar mal o que se vayan a enojar contigo. Entonces, esas personas nunca obtienen lo que quieren porque no pueden expresarlo. Entonces,
y las personas que no son asertivas tienden a ser víctimas de las personas.
Y su autoestima, es muy baja.
Ajá,
y cuando tiene una autoestima baja, la gente es fácil presa de todo.
Sí, te pisan o
sí, cualquiera te obliga, sí, cual te manipula y te dice, hey, vamos a tomarnos una cerveza, tú tómatela primero, ¿no? O tú maneja, en fin, siempre es la víctima y siempre
o se siempre siente, hay alguien siente forzada a decir
hacer
sí
cosas que
o sacrificar
no
muchas veces. Ajá, exacto.
Y cuando eres agresiva, pues la agresividad también no te lleva a nada. Bueno, si eres una persona agresiva, mucha gente no quiere estar cerca de gente agresiva que siempre te va a estar haciendo sentir menos o te va a estar forzando a hacer cosas, o por ejemplo bullying. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias también de ser de una persona agresiva? Y en esta sesión les preguntamos, solamente piensen en una persona que es agresiva, no me tienen que decir nombre, pero piensen en una persona que es agresiva. ¿Cómo saben solamente por ver a esa persona que es una persona agresiva? Entonces los niños te dicen, pues te mira feo, siempre está como tenso, se ríe de ti. Entonces ellos saben identificar a una persona que se comunica en una forma agresiva y también en una forma pasiva. Te dicen, esa persona que es pasiva a lo mejor es como no tiene contacto visual. Es su tono de voz es muy bajo, nunca te dice lo que siente. Entonces, ser asertivo es estar en la mitad. La única diferencia es que siempre tiene la habilidad de expresarse, pero siempre de una manera respetuosa, respetando la opinión de los demás y respetando lo de ellos mismos también. Entonces, es como tener un balance.
O sea, ser asertivo es standing up for yourself, ¿cómo se dice?
Sí.
A poder
protege
tus derechos.
Tus derechos.
Protege tus derechos.
Eso es. Sin ofender a los demás.
Sin ofender a los demás.
Y no tiene nada de malo, por ejemplo, decir, sabes que no me gustó tu comentario porque me hiciste sentir mal. Y muchas veces así la gente se da cuenta, sabes que a lo mejor hice algo.
Sí, ¿Cómo lo utilizan, por ejemplo, en el hecho de en el contexto de drogas y alcohol?
Porque mucha gente que usa drogas casi, bueno, no mucha, no, pero quiere. La mayoría de las personas que usan drogas tienen una autoestima muy baja. Ellos no saben expresar sus sentimientos, no tienen la habilidad de expresar nada. Entonces muchas veces
no saben decir no, ¿verdad? No saben decir no.
También. Entonces, si tú no tienes esas habilidades, siempre vas a estar como, te van a estar, a lo mejor peer pressure, vas a sentir presionada a hacer cosas que muchas veces no quieres. Uh-huh. Entonces, si tú en realidad no quieres usar, por ejemplo, tomar, y sabes que le dices a tu amigo, no voy a tomar ahora porque no quiero, yo ya no tomo o ya no voy a usar drogas. Entonces, si eres una persona asertiva, vas a poner tu punto de vista o vas a dar tus razones y tiendes más a que te respeten.
Y la vas a hacer que los demás respeten tus... Pones sus límites y los demás haces que esas personas
respeten tu decisión
y respeten tus límites. Porque me imagino que cuando eres asertivo y estamos hablando de comunicación, todo esto viene acompañado, no nada más son las palabras, es toda tu expresión corporal, ¿verdad? Entonces, de manera como lo dices, comunicas a la persona, hey, yo hasta aquí llego y no voy a ir más allá. Entonces, es muy importante que los niños aprendan desde temprana edad.
Y si se los graben, porque te dicen, mi mamá es pasiva, mi papá es agresivo. Entonces, ¿saben?
Y yo soy asertivo.
Aprenden a identificar tanto como todas las... Lo que pone una categoría de persona pasiva y agresiva. Entonces te dicen, sí, mi amiga también es asertiva o es pasiva. Son muy hábiles para reconocer.
¿Y los niños pequeños también logran entender lo que es ser asertivo?
Sí, tenemos una sesión de asertiveness con ellos también.
¿Sí?
Pero con ellos sí batallamos un poquito porque pues muchas veces no entienden el lenguaje o las palabras. Entonces, si tratamos de darle ejemplo, por ejemplo, cuando alguien tira algo, es una persona agresiva. Cuando alguien no dice nada, entonces sí tratamos de darle más ejemplos.
Uh-huh. Okay. ¿Qué otras cosas, qué otros temas tratan ustedes en el currículum, en las sesiones?
El de adicción, que es para que ellos mismos entiendan de qué manera se va escalando. Así como las enfermedades tienen su etapa 1, etapa 2. Lo mismo con adicción. Entonces, en esa lección, los estudiantes aprenden que la primera vez que lo usas por peer pressure, por curiosidad. Uh-huh. Aprenden de que la mayoría de las personas siempre se quedan en la primera fase de adicción, porque cuando nos enfermamos, vamos al doctor, nos da medicinas, nos da pastillas. Entonces, eso viene siendo una droga, es una droga controlada. Pero conforme vayan pasando situaciones, va escalando su nivel de adicción. So stage 1, 2, 3.
Diana, comentaste fases. ¿Cuántas fases hay para en adicciones?
Son
el uso.
Six. Sí.
¿Cuáles son esas?
El de la curiosidad.
En la curiosidad empiezan, que es la primera etapa, empiezan a tener curiosidad, ¿qué se siente el fumar o experimentar con esa droga? Sí.
Y luego vas subiendo a... Tu cuerpo va recibiendo... Se está haciendo la tolerancia.
La tolerancia.
Desarrolla la tolerancia.
Desarrolla la tolerancia acerca de la droga. Después habla de lo que viene siendo enabling, denial.
Ajá,
que
es cuando, la negación.
Sí, denial de los padres, enabling... De las amistades.
O sea, que las amistades promueven el uso, los padres están en negación, no lo usan. Ajá. Todo se confabula, ¿no? Para que el niño o el adolescente...
O como el clásico familia que dice, no, nomás va a tomar aquí, déjenlo, una cervecita.
Está en su casa.
Está en su casa.
Está en su casa, aquí no le va a pasar nada, está seguro.
Exactamente. O que, mamá, ¿me das dinero para ir al cine? Y los papás se los dan, les dan $20. ¿Realmente fue el hijo al cine o se lo gastan en otra cosa? Porque es algo muy común que sucede.
Sí. Entonces, en esa sesión sobre la adicción, se les enseña a todos cuáles son los cómo va escalando la adicción y cómo se pueden ir enganchando y esto se puede ir convirtiendo en algo.
Ya que tu cuerpo, estás adicto, ¿me entiendes? Lo necesitas para poder funcionar en el día. No lo necesitas por curiosidad, simplemente para levantarte de tu cama, para poder estar alerta, despierto, para que no te duela tu cuerpo, los músculos.
Por ejemplo, en la high school, ¿cuál es la droga ahorita de moda, como dicen?
En diferentes escuelas. Diferentes drogas en diferentes escuelas. Por ejemplo, en Broadway vimos mucho lo que es marihuana, uh-huh. Meth también. Aquí en el centro también marihuana, la más común también, cocaine.
¿Cocaína?
En el centro.
¿Cocaína? ¿En cocaína? ¿Entre los adolescentes?
Sí. ¿Por qué? Porque es muy cara. Por ejemplo, aparte que es muy cara, pero por ejemplo la marihuana dura más en salir de tu sistema, entonces la cocaína no dura tanto. Entonces sí. Cuando los central test.
Entonces yo me pregunto, como por ejemplo, se daba más, como era más común la cocaína entre las personas adultas, uh-huh. Trabajan y están comprando su droga, pero tengo curiosidad por saber entre los adolescentes, ¿de dónde están sacando el dinero?
Pues son los $20.
Los $20. Exacto. Los $20.
Los mismos estudiantes se dedican a venderla para poder mantener su adicción.
Uh-huh.
Y en Calexico uno de los problemas que se tienen es que el tráfico de drogas.
El tráfico, la traen de Mexicali.
Sí.
Y los mismos estudiantes se envuelven en eso, ¿verdad?
En eso para poder tener dinero.
Yeah.
Sí,
chicas,
muy interesante.
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Van a tener que regresar, porque está muy interesante este tema y creo que ni siquiera tocamos los demás, el resto
del currículum. Sí, pero antes de irnos quisiera que nos dieran esta información acerca del número de teléfono a donde pueden llamar o cómo pueden participar los niños en este programa. O
pueden hablar a la oficina, que es el 760-353 0763 y preguntar por Elizabeth Ferguson, que es nuestra supervisora, y ya ella se encargaría de
coordinar algo con una escuela o con esto es prácticamente nomás en las escuelas o por ejemplo
¿dónde
jardines
está?
De niños
en el verano estuvo en San Diego State en el IBC
por okay. ejemplo guarderías también lo podrían dar ahí, está muy chiquito los niños, ¿verdad?
Depende
de las edades.
Depende
ajá.
De las edades.
¿Qué es la edad mínima? ¿7 años?
Sí, tenemos posible el currículo de
elementary. Ajá, se puede utilizar el de primaria.
Pues okay. Yo voy a hablar con Gary.
No, sí, sí, Raquel.
Estamos
siempre.
En 1295 State Street, aquí en el centro.
Okay. Bueno, pues si muchísimas gracias a Diana y Cynthia por estar aquí. Les agradecemos su presencia y su información. Y Raquel, ¿algo que quieras agregar antes de irnos?
No, simplemente agradecerles por este espacio y nos vemos la próxima semana.
Claro que sí, amigos, pues no nos resta más que despedirnos, desearles que tengan una muy feliz semana y mientras tanto cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.